Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 8 de la mañana, en nuestros relojes, estamos entrando ya en la última hora de transmisión de tu cita de este viernes, viernes 21 de noviembre del 2014. ¿Qué te parece, Lucy, cómo pasa el tiempo?
Pues sí, ya estamos, esta semana próxima ya se celebra el Día de Acción de Gracias.
Así mismo es.
Así que va a toda velocidad, ya sí. Nos vamos acercando al 2015.
Cuando se avecina el Día de Acción de Gracias, ya casi tú ves el final del año.
Final del año, así
sí,
es.
Señor.
Pero bueno, aquí nos queda todavía una hora para afortunadamente compartir con todos ustedes, a los que le agradecemos su tiempo, la sintonía y que se queden con nosotros, ¿eh?
Así es, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Documentos desclasificados por Argentina revelan lo extenso de una colaboración entre los gobiernos de Fidel Castro y Rafael Videla. Acciones ejecutivas del presidente Barack Obama cambian la situación de millones de indocumentados en los Estados Unidos. Reitera Washington que la principal amenaza a la estabilidad de Ucrania son las acciones de Moscú y de los separatistas prorrusos. Y las obras del canal interoceánico de Nicaragua comenzarán el próximo 22 de diciembre.
Pasamos con las informaciones en detalle. Fidel Castro envió una invitación personal al dictador argentino Jorge Videla para la sexta cumbre del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, que se celebraría en septiembre de 1979 en La Habana.
Diario de Cuba informa que en un cable argentino fechado el 21 de marzo del 79... un funcionario de apellido Clemens escribe que fue citado por el diplomático cubano Carlos Amat Flores para tramitar la invitación a Videla.
El cable dice que el funcionario cubano Francisco García Valls informaría al dictador argentino sobre la conferencia y estaría dispuesto a recibir opiniones sobre la declaración final.
Videla recibió al enviado de Castro el 11 de abril de 1979... Reportaron entonces las agencias UPI y AP, pero el dictador finalmente no viajó a La Habana.
Diario de Cuba reporta que en la inauguración de la cumbre de la NOAL, Castro aseguró que los revolucionarios cubanos jamás serán oportunistas.
Añade que mientras transcurría la cumbre, una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estaba en Buenos Aires para investigar sobre los desaparecidos, y entre ellos los diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández.
Exactamente son las 8:03 de la mañana. El activista Wigner Ballester, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Sagua de Tánamo, denunció a Martín Noticias las amenazas de muerte recibidas de parte de un oficial de la policía política en esa localidad.
En horas de la mañana del pasado 18 de noviembre, a escasos metros y frente a la sede de la UNPACU de Sagua de Tánamo, cita en calle Felipe Romero, número 80, fui interceptado por el oficial del DTI, Capitán Nicot, quien solicitó conversar conmigo. Me amenazó expresándome que renunciara a mi condición de disidente político, porque 70.000 personas me iban a matar. Yo respondí que deseaban que me ultimaran, toda vez que mi causa es justa y está dirigida a luchar pacíficamente, libre, próspera y democrática. La conversación fue bastante extensa y un poco acalorada, ¿no?, por parte de él. Él, de una manera, trató de desacreditarme. Yo le conté, mira, aquí hay hambruna en este país, aquí los salarios no son justos, aquí no hay libertad de expresión, hay censura a la prensa y unas varias cuestiones que son, o sea, violaciones de derechos humanos. Y entonces él trató de defender esa tesis, ¿no?, trató de justificar las violaciones de los derechos humanos que acontecen en Cuba. Eso es lo que quiere la policía política en Cuba, provocar a los opositores pacíficos para encarcelarlos comunes. Hace varios días hemos estado trabajando en la calle, aquí en este municipio, y se repartieron documentos impresos relacionados con la UNPACU. Parece que eso es lo que le ha alterado a la policía política y la policía nacional.
El gobierno de Estados Unidos reiteró que la principal amenaza a la estabilidad de Ucrania son las acciones de Rusia y de los separatistas que cuentan con el apoyo de Rusia.
El Departamento de Estado, en una conferencia de prensa el jueves, también señaló que no hay una solución militar al problema y que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania mientras busca una solución diplomática.
Ese apoyo incluye unos 116 millones de dólares en asistencia de seguridad, la cual abarca asesoramiento y capacitación.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos sigue preocupado por las acciones de Rusia y los separatistas y continúa evaluando cómo brindar ayuda a Ucrania.
El presidente Barack Obama anunció este jueves en la noche acciones ejecutivas que evitarán la deportación de unos 5 millones de inmigrantes y que fortalecerán la seguridad en la frontera.
Y esta noche estoy anunciando esas acciones. Primero, vamos a construir sobre nuestro progreso en la frontera con más recursos y personal en la frontera para que puedan frenar al número de personas que cruzan y acelerar la deportación de las personas que cruzan. Segundo, será más fácil y será más rápido para trabajadores de altas capacidades aportar a nuestra economía, que es lo que piden muchos empresarios aquí. Tercero, vamos a tomar acciones para tratar con responsabilidad a los inmigrantes ilegales que ya viven en nuestro país. Quiero hablar sobre este tercer tema porque es lo que genera más pasiones y controversia. Somos un país de inmigrantes, también somos un país de leyes. Los trabajadores indocumentados rompieron nuestras leyes y ellos deben asumir su responsabilidad, particularmente aquellos que sean peligrosos. Por eso, en los últimos 6 años, la deportación de criminales aumentó un 80%, y por eso vamos a seguir con concentrarnos en amenazas a nuestra seguridad. Vamos a encarar a criminales, no familias, a pandilleros, no una madre que está proveyendo a su hijo. Vamos a priorizar, igual que hace las agencias de seguridad todos los días. Y mientras nos concentramos en deportar a criminales, el hecho es que millones de inmigrantes en cada estado, de cada raza y de cada nacionalidad, siguen viviendo aquí ilegalmente.
Exactamente a las 8:07, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este jueves que ya está en marcha el operativo para liberar a un general y a otros 4 rehenes de la guerrilla de la FARC, lo cual permitirá reanudar el diálogo de paz.
Santos afirmó que fue activado el procedimiento para la liberación del brigadier general Rubén Alzate, la abogada Gloria Urrego y los militares Jorge Rodríguez, César Rivera y Jonathan Díaz.
Anteriormente, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo tener luz verde para comenzar las labores humanitarias para llevar a cabo la liberación de los rehenes.
Patricia Rey, vocera del organismo, declaró que espera que todos queden libres lo más pronto posible, aunque no dio una fecha exacta por la complejidad de la coordinación del operativo.
Más de América Latina, el canal interoceánico de Nicaragua se empezará a construir el 22 de diciembre con un puerto de aguas profundas en el Pacífico Sur del país, anunció el jueves la empresa china concesionaria de la obra.
La empresa HKND Group presentó en rueda de prensa los estudios de impacto ambiental, social y económico que dijo indican que el proyecto es factible y compatible con el medio ambiente.
Su Xiaoya, asistente del empresario Wang Jin, presidente del HKND Group, explicó que se cumplieron con los niveles de calidad y transparencia mundial y manifestó saber que hay quienes dudan y hasta se oponen a esta obra.
Remarcó que el proyecto que pretende competir con el Canal de Panamá tendrá un costo de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares y que se procurará el menor impacto posible sobre la sociedad y el medio ambiente.
En otras informaciones tenemos que los aviones de la OTAN han tenido que actuar 400 veces este año debido al incremento de la actividad aérea de Rusia alrededor de Europa, una situación no vista desde la Guerra Fría, afirmó el jueves el jefe de la alianza.
La Organización del Tratado del Atlántico del Norte busca llenar los vacíos en sus defensas por tierra, mar y aire desde que Rusia anexionó Crimea a su territorio y respaldó un movimiento secesionista en la parte oriental de Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en un discurso ante tropas de Estados Unidos, Alemania y Estonia en una base del oeste de este último país que el problema no es solo que los rusos estén volando, sino que no encienden el dispositivo que se utiliza para dar señal a otra nave sobre su presencia en el aire.
Analizaron en el Congreso de los Diputados español el tema de la independencia de Cataluña. María García nos informa.
Precisamente sobre la cuestión independentista de Cataluña se ha hablado hoy en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy, el presidente, dice que le hagan ofertas que no incluyen la división territorial de España.
Expresado con meridiana claridad cinco líneas de acción política y usted ha vuelto a presentarnos eslogans. Hay que reformar la Constitución, pero sigue sin concretar qué es lo que pretende usted. ¿En qué se diferencia ese Estado federal que pretende hacer usted del Estado autonómico que en este momento está en vigor en España? ¿Significa el Estado federal que todas las comunidades autónomas tendrán las mismas competencias o serán diferentes entre unas comunidades y otras?
Mariano Rajoy ha dicho que está dispuesto a hablar con el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero hay unas bases que son innegociables, entre ellas la división territorial del Estado español. Desde España, María García, Martín Noticias.
Y el director de la compañía propietaria del ferry Seoul, cuyo naufragio en Corea del Sur dejó 304 muertos, en su mayoría estudiantes, fue condenado este jueves a 10 años de prisión.
Kim Han-ji fue hallado culpable de homicidio involuntario por no impedir el almacenaje inadecuado y la sobrecarga de mercancías en el buque que, según los jueces, contribuyeron a su hundimiento.
10 personas más, entre ellas 6 empleados, fueron juzgados junto al director general, de las cuales una fue absuelta y otras 9 fueron condenadas a penas desde prisión condicional hasta 6 años de encierro. Buzos de rescate recobraron 295 cadáveres del naufragio y 9 siguen desaparecidos. Bien, son las 8:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de viernes. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, sí señor, con Jerry del Castillo. Estaremos por acá, claro, repitiendo los números agraciados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, conversando con Lucy y escuchando con más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias centrales cubanas ahora se haya extendido desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las vecindades entre Matanzas y La Habana, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice, aunque conviene señalar que la banda de nublados y lluvias que acompañan el frente se ha debilitado ligeramente. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 24 y los 27 grados Celsius, entre los 28 y los 31 para las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, pasamos con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchas gracias. Los Clippers de Los Ángeles apabullaron anoche a los Miami Heat 110-93. Y la verdad que el juego quedó solamente por 17, pero después del primer periodo es cuando los Clippers hicieron todo el daño, ya que ganaban 39-15. Es solamente la quinta vez, la cuarta vez en la historia de los Miami Heat que perdían por lo menos 24 puntos después de un primer periodo, y es la primera vez que eso les sucede en su casa. Así que no fue nada buena la situación ayer para los Miami Heat, que regresan a la cancha mañana sábado en Orlando, y entonces tienen un juego el domingo aquí de nuevo en Miami contra Charlotte. Anoche en la NBA, Sacramento también venció a Chicago fácilmente, 103-88. Los juegos señalados para hoy: Orlando juega en Charlotte, Phoenix en Filadelfia, los Detroit Pistons en Atlanta, Milwaukee visita a Toronto, los Boston Celtics juegan en Memphis, San Antonio viaja a Minnesota, Brooklyn juega en Oklahoma City, Cleveland contra Washington, los Lakers de Los Ángeles en Dallas contra los Mavericks, Nueva Orleans estará en Denver, Utah juega en Golden State y Chicago en Portland. Y ya son 4 atletas cubanos que abandonan su equipo deportivo, el equipo deportivo cubano en Veracruz. La cubana Linette Aguiar, que es tiradora, se une a la atleta de ping-pong Sandra Mustelier y 2 jugadores de handball que abandonaron el equipo cubano allá en Veracruz. Son 4 ya que decidieron irse y venir para tratar de venir a los Estados Unidos. Se acabó lo que se daba. Gracias, Oscar.
Gracias. Buen fin de semana.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Documentos desclasificados por Argentina revelan lo extenso de una colaboración entre los gobiernos de Fidel Castro y de Rafael Videla. Acciones ejecutivas del presidente Barack Obama cambian la situación de millones de indocumentados en Estados Unidos. Reitera Washington que la principal amenaza a la estabilidad de Ucrania son las acciones de Moscú y de los separatistas prorrusos. Y las obras del canal interoceánico de Nicaragua comenzarán el próximo 22 de diciembre.
Bien, 8:18 minutos de la mañana, y por acá, como es costumbre, como solemos hacer, como ella indicó, vamos a repetir a la autoridad de Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos nuevamente. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 6, 7, 19, 26 y 28.
Bueno, contra la charada tenemos que el 6 es Jicotea, el 7 es Caracol, el 19 Lombricita, el 26 La Anguila y el 28 el Chivito que rompe tambor con su pellejo paga.
Pobrecito. Tenemos en el Play 4 que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 3, 4, 9-7, así que el 34-97 se convierte en el parlé de la tarde. En la noche, 6-1-4-2-61-42. En la noche, en el Cash Tree, tenemos en la tarde 9-8-4. La centena ganadora fue 984. Y en la noche, 380. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito, al que no pierda la esperanza, que de vez en cuando el santo se equivoca y ayuda sí. a la gente buena. Estornuda, mira para el otro lado y a lo mejor le toca a usted.
Saludo muy especial a la población de La Esperanza, ya cerquita de Santa Clara.
Pues sí, un saludo sí, para ellos. La esperanza es lo último que se pierde. Sí. En el segmento anterior creo que había hablado de las miles de bombillas que iluminan los Campos Elíseos.
800,000 me comentaste.
Sí, y tú sabes que me da nostalgia porque no estoy sintiendo, evidentemente, a una semana de Thanksgiving, no estoy sintiendo el espíritu navideño.
Pero todavía falta luces.
No importa.
Mira, frente a mi casa hay unas personas que pusieron ya luces en la casa. Yo, para mí se adelantaron.
No, yo
la pongo después de Thanksgiving.
A mí me gusta que para después la cena de Thanksgiving ya esté el árbol y ya estén las cosas, pero bueno, sí. En las tiendas sí, por supuesto, ya bueno, se ya ven en muchísimas cosas. De ellas las decoraciones de Navidad.
En casi todas.
pero bueno, esto de que ya en el día de ayer específicamente comenzó la Navidad en París y dura hasta el 7 de enero, me dan ganas de tomar un avión y bueno, como que ir a celebrarla.
Bueno, oye, no tienes por qué no hacerlo.
En otro momento.
Eres libre.
En otro momento. Libre como el viento.
Sí.
Bueno, pues estuvimos hablando también, lamentablemente, el fallecimiento de Cayetana, de la duquesa de Alba. Estuvimos hablando de ella, una mujer que vivió de una manera especial. Busqué las fotos de su juventud, porque a pesar de que en su vejez lucía realmente mal, era una persona ya casi nonagenaria, mucha gente se lo culpa a las cirugías plásticas, pero no solo las cirugías plásticas, sino la edad, que realmente deteriora todo, y eso la cirugía plástica pues a veces no lo puede ni siquiera salvar un poco.
Sí, claro.
Pero esta fue una mujer de vanguardia, una mujer que no le importó nunca lo que dijeran de ella, lo que hicieran de ella, una mujer, yo creo que fue una mujer valiente. Es verdad que cuando se tiene tanto dinero pues se puede pecar de valentía, ¿no?
Sí, pero
bueno, hacía muy poco que había escrito un libro y dejó indicado lo que tenían que poner en el epitafio, que por cierto, la señora cremada y sus cenizas van a descansar. Ahora les voy a dar definitivamente dónde van a descansar sus cenizas. Serán depositadas en la Iglesia del Cristo de los Gitanos. Estábamos hablando mucho últimamente de que muchas personas guardan sus cenizas en vez de los cementerios. Ya en las iglesias se han hecho criptas para que la gente pues guarde sus cenizas. En este caso, sus cenizas van a ser depositadas en la Iglesia del Cristo de los Gitanos. Me acuerdo mucho de la canción de Serrat, que fue premiado en el día de ayer, aquella canción que él le hace a La Saeta que sí. Específicamente en esa canción él lo que menciona es el Cristo de los Gitanos. Esa iglesia pues van a descansar los restos de la duquesa de Alba, Cayetana, que estuvo dando que hacer. Yo había comentado ayer, Cayetana iba a donde quisiera, y cuando vino aquí en Miami, nunca pudimos creer un día en una función del Teatro Bellas Artes que Cayetana estaba en el público. O sea, que ella no tenía complejo, ella lo mismo sí. iba a un teatrito pequeño que a ver la ópera.
Del Count Auditorium.
Que a ver lo que le diera la gana. Pero en ese caso no fue ni al Day County Auditorium, fue al Teatrito de Bellas Artes, que lo que tiene son 215 butacas.
Oiga eso.
Y nadie podía creer que ella estuviera sentada Cayetana.
Sí,
bueno,
sí,
el caso es que no sé si estábamos haciendo una obra que puso María Julia Casanova que se llamaba Mujeres, de Woman, igual que la película
así.
En inglés.
Quizás
no
así.
No recuerdo el nombre de la obra exactamente, pero sé que fue allí. Y en el epitafio ella mandó, su lema en la vida era vive y deja vivir. y en su epitafio, sí. Creo que decía, aquí yace, deja ver si lo encuentro, porque me gustó sí. mucho, demostró que era una mujer...
¿Tú te acuerdas que yo dice, oye, no, ese no come ni deja comer?
Efectivamente, ese también. Y en el epitafio dice, aquí yace Cayetana, que vivió como sintió.
Qué bien.
Así que...
Que vivió como sintió.
Sí, yo creo que en la vida hay que ser auténtico, más bueno, más malo, regular, pero auténtico.
¿Qué te parece la trompeta para una mujer? ¿Es un instrumento femenino la trompeta? No me luce eso, pero bueno.
Bueno, pero ya tuviste la orquesta Anacaona, que fue fundada sí. en la década de los 30 en Cuba. El éxito que tuvo. Yo creo que sí, y últimamente llama mucho la atención en orquestas, en que hombres y mujeres, que hay mujeres ahí con su trompeta. ¿Cómo no me
Esta muchacha es una trompetista holandesa que fue nominada para Grammy ayer.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última media hora de esta cita del viernes con tu revista Tempranito y de Mañana. Sí, señor, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando ya nuestra última media hora, pero invitándoles a que continúen en sintonía. A las 9 de la mañana podrán escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas de información y entretenimiento a lo largo del día, más el noticiero de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer cubano y del mundo, pues quédate con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Ya está en Suiza para su tratamiento el médico cubano que contrajo el ébola en Sierra Leona. Cubanos de a pie en la isla rechazan la ley de peligrosidad social predelictiva. Acciones ejecutivas de inmigración del presidente Barack Obama desatan elogios y críticas. Y el director del FBI dice que es importante acusar públicamente a los responsables extranjeros de los delitos cibernéticos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El primer cubano infectado por el ébola en África se convirtió en el primer paciente con esa enfermedad que llega a Suiza. El doctor Félix Baez Sarria llegó a Ginebra a la medianoche del jueves, donde empezó a ser tratado contra el mortal virus.
El Hospital Universitario de Ginebra, conocido por sus siglas HOG, tiene una larga experiencia en el tratamiento de fiebres hemorrágicas parecidas al ébola, y cuenta con una seguridad de primer nivel, dijo a la agencia francesa de prensa AFP el doctor Jacques-André Roman, quien tendrá a su cargo el tratamiento de su colega cubano de 43 años.
Roman afirmó que es probable que el HUG tenga procedimientos más seguros que los que la Organización Mundial de la Salud requiere, expresando la absoluta certeza de que el médico cubano no infectará a nadie durante su estancia en ese hospital.
El Hospital Universitario de Ginebra es uno de los dos hospitales suizos donde se están probando con voluntarios potenciales vacunas contra el ébola.
En otras noticias, tenemos que cubanos entrevistados al azar en las calles de Bayamo califican de abusiva la ley de peligrosidad social predelictiva. Amado Gil tiene las opiniones recogidas entre jóvenes bayameses que en su mayoría culparon al gobierno de no ofrecer suficientes trabajos.
Si hay una ley que conocen bien los cubanos, es la llamada Ley de Peligrosidad Social Predelictiva. Pero si hay una ley que rechazan los cubanos, es esa ley.
Son un año que le están echando por gusto a la gente.
Así mismo, eso, así mismo, te hacen la vida un yogur.
¿Peligrosidad qué es eso? Eso además existe aquí en este país.
Se imaginan cosas y sancionan a la gente por peligrosidad, por peligrosidad.
En sus propias palabras, estos residentes de la ciudad de Bayamo describen lo que es la Ley 62 del Código Penal cubano, que en su artículo 72 escribe: se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.
Un peligro estar vivo en Cuba.
¿Sí? ¿Y por qué?
Claro. Si todo está prohibido, todo nada se puede, todo es un cuento. Peligro es no tener empleo, peligro es no tener una ubicación donde tú puedas ganar un buen salario.
Han de separar la gente de los centros de trabajo, ¿cómo le van a echar 4 años por peligrosidad? Que den trabajo, que oferten trabajo.
En efecto, estar sin trabajo puede significar una interpretación de las autoridades a que se va a cometer un delito. Es el caso de este joven entrevistado en Bayamo por la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
¿Y por qué? ¿Qué tú haces que te tildan de peligroso?
Porque vendo ropa y zapatos, dicen ellos.
A su forma, hay algunos que están de acuerdo con la ley y le dan la razón al gobierno.
Dicen que hay trabajo, pero es que si tú eres, mira, por ejemplo, si tú eres un joven que tú no estudiaste, ¿ves? Y tú vas allá al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo te dice, mira, para el estilo que tengo de agricultura, debes aceptarlo.
Y este tiene su propia visión de la realidad cubana.
Incluso hay personas que trabajan con el Estado, que es hasta feo decirlo, que son más peligrosos hasta que uno que tenga calle, porque por lo menos ese le hace más daño a la economía que uno que no tenga, calle.
La Ley de Peligrosidad Social también considera estado peligroso a los retardados mentales que, según dice, no comprendan el alcance de sus acciones. Abado Gil, Martín Noticias.
Tras anunciar su plan que concederá un estatus legal a casi la mitad de los 11 millones de inmigrantes ilegales latinoamericanos, el presidente Barack Obama recordó a la nación que todos los estadounidenses tienen un familiar que llegó hace años en busca de oportunidades y libertades.
Mis conciudadanos, somos y siempre seremos una nación de inmigrantes. Nosotros también fuimos extranjeros y nuestros antepasados también lo fueron cuando cruzaron el Atlántico, el Pacífico y el Río Grande. Estamos aquí porque el país este dio la bienvenida y les enseñó a ser estadounidense. Va más allá de cómo nos vemos o de nuestros apellidos o nuestra religión. Lo que nos hace ser estadounidenses es nuestro compromiso compartido de un ideal, de que somos todos creados iguales, que tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida lo que deseamos. Ese es el país de nuestros padres, abuelos y generaciones anteriores construyeron para nosotros. Es la tradición que debemos mantener. Esa es la herencia que debemos dejar para los que están por venir.
En otras informaciones, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart e Ileana Ross Letinen rechazaron las decisiones tomadas por el presidente Obama para mejorar el sistema de inmigración porque no se tomaron mediante una medida legislativa bipartidista.
Después de las recientes elecciones, Obama dijo que deseaba trabajar con el nuevo Congreso de Estados Unidos, pero ha demostrado que no tiene la intención de hacerlo, dijeron en un comunicado conjunto.
Díaz-Balart y Ross Letinen, ambos cubanoamericanos, están de acuerdo con algunas de las medidas anunciadas por el presidente, pero consideran que reformar el sistema por medio de decreto es contraproducente.
Añadieron que la orden ejecutiva del presidente no logrará lo que se necesita. O sea, una medida legislativa, bipartidista, que asegure las fronteras, ofrezca una solución permanente y humanitaria a los indocumentados, respete el Estado de Derecho, modernice el sistema de visas y ayude a la economía.
Exactamente a las 8:38 minutos, el director del Buró Federal de Investigaciones afirma que es importante acusar públicamente a los responsables extranjeros de delitos cibernéticos. Leonardo Bonet informa.
En la sede del Departamento de Estado tuvo lugar la 29ª reunión anual del Consejo de Asesores de Seguridad en el Exterior y la jornada se tituló Los desafíos del equilibrio de la seguridad y la privacidad en la era de la información. Uno de los participantes en el encuentro fue James Comey, director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, quien se refirió principalmente a las amenazas cibernéticas, señalando que Estados Unidos debe imponer costos a aquellos responsables, bien sea capturándolos físicamente cuando sea posible y encarcelando a la gente cuando no se pueda, por otro lado, proceder a denunciarlos.
By publicizing and talking about what's going on.
Al publicar la información y hablar acerca de lo que está pasando, que es la razón por la cual fue tan importante, en mi opinión, acusar formalmente a 5 miembros del Ejército Popular de Liberación por lo que estaban haciendo, robando nuestras cosas, robando nuestras innovaciones en lugar de inventarlas por sí mismos y hacer ese anuncio en una acusación pública. El director del FBI se refiere al caso en mayo pasado, en el que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra varios miembros del Ejército Popular de Liberación de China por espiar y robar secretos de empresas privadas estadounidenses por medios cibernéticos. El gobierno chino calificó de fabricadas dichas acusaciones. Les informó Leonardo Bonet.
El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, lamentó el deterioro de la libertad de prensa y de la democracia en Venezuela.
En un artículo en el diario español El País, Sanguinetti dijo que luego del cierre de los únicos canales de televisión independientes, la prensa vive cercada por la falta de divisas para comprar papel e insumos. 12 diarios cerraron y otros 30 apenas sobreviven.
Bajo ningún criterio es Venezuela una democracia, donde las elecciones transcurren en medio de la falta de libertades y la presión del gobierno sobre los medios y los espacios normales de libertad.
Sanguinetti también dijo en su nota que solo el verdadero heroísmo de jóvenes, de dirigentes y militantes ha mantenido viva la llama de la democracia, a pesar de las amenazas y difamaciones que el gobierno de Venezuela lanza sobre ellos.
Naciones Unidas reitera que su deseo para Ucrania es el diálogo y el respeto de los acuerdos firmados por las partes en conflicto. Carmen María Rodríguez con más detalles.
La visita a Ucrania por el vicepresidente estadounidense Joe Biden suscitó interés en el encuentro de la oficina del vocero de la Secretaría de la ONU con la prensa. A la pregunta sobre la posible ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, la portavoz adjunta Vanina Mastriachi respondió: el secretario general se ha manifestado claramente en torno a lo que quiere ver para Ucrania, que es el diálogo y el retorno al protocolo de Minsk. El acuerdo de Minsk fue suscrito en Bielorrusia por Ucrania, la Federación Rusa, la Federación Popular de Donetsk, así como la de Lugansk, aunque implementaba un cese al fuego. En Donbass, el acuerdo no tuvo éxito. La visita del vicepresidente Biden contempla encuentros con el presidente ucraniano Petro Poroshenko, entre otros, en el primer aniversario de las protestas de Maidán. Moscú advirtió a Estados Unidos para que no arme a Ucrania. Kiev acusó a Rusia de tratar el territorio ucraniano como un campo de juego que pudiera involucrar y amenazar a la Organización del Atlántico del Norte, OTAN, a la larga. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, aseguró hoy, al presentar su nuevo libro después del Kremlin, que el actual presidente ruso, Vladimir Putin, se cree Dios.
Putin sufre de lo mismo que yo en su momento, de excesiva seguridad en sí mismo. Él es Dios, o en cualquier caso, el segundo de Dios, dijo Gorbachev durante el acto que tuvo lugar en la librería Moskva.
Gorbachev recordó que en los primeros tiempos de la reforma conocida como perestroika, parecía que habíamos pillado a Dios por la barba, según informan medios locales.
Instó a Putin, que lleva 15 años en el poder, sea como presidente o como primer ministro, a escuchar las opiniones de otros, y subrayó que un Estado fuerte es un Estado democrático.
Exactamente a las 8:42 minutos, el Papa Francisco dijo este jueves ante la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, que se celebra en Roma, que con el actual sistema económico donde prevalece la ganancia, es difícil acabar con el hambre.
El pontífice afirmó que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia.
Francisco agregó que vivimos en un mundo donde los intereses nacionales están condicionados por reducidos grupos de poder. Invitó a la comunidad internacional a dar de comer a los hambrientos para salvar la vida en el planeta. Bien, 8:43 minutos de la mañana, de aquí a las 9, últimos minutos de esta cita de viernes, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, que nos va a regalar un avance de qué tendrán las muchachitas hoy viernes en su espacio con voz propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estamos con Lucy y nuestro cierre musical, Manteca la Sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto, programa especial sobre la entrega número 15 de los premios Latin Grammy. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la guardarraya al Camino Real y desde Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la hondonada del Golfo de Honduras frente a las costas de Belice, con nublados y lluvias que cubren buena parte del noroeste del Caribe, incluyendo las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida. Sin embargo, las fuertes corrientes del suroeste en la altura arrastran mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico, que también han servido para impedir el desarrollo de este sistema. Para Cuba, hoy tendremos nublados sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en las horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 28 y 31 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, pasamos con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchas gracias. Los Clippers de Los Ángeles apabullaron anoche a los Miami Heat 110-93. Y la verdad que el juego quedó solamente por 17, pero después del primer periodo es cuando los Clippers hicieron todo el daño, ya que ganaban 39-15. Es solamente la quinta vez, la cuarta vez en la historia de los Miami Heat que perdían por lo menos 24 puntos después de un primer periodo. Y es la primera vez que eso les sucede en su casa, así que no fue nada buena la situación ayer para los Miami Heat, que regresan a la cancha mañana sábado en Orlando y entonces tienen un juego el domingo aquí de nuevo en Miami contra Charlotte. Anoche en la NBA, Sacramento también venció a Chicago fácilmente 103-88. Los juegos señalados para hoy: Orlando juega en Charlotte, Phoenix en Filadelfia los Detroit Pistons en Atlanta, Milwaukee visita Toronto, los Boston Celtics juegan en Memphis, San Antonio viaja a Minnesota, Brooklyn juega en Oklahoma City, Cleveland contra Washington, los Lakers de Los Ángeles en Dallas contra los Mavericks, Nueva Orleans estará en Denver, Utah juega en Golden State y Chicago en Portland. Y ya son cuatro atletas cubanos que abandonan su equipo deportivo, el equipo deportivo cubano en Veracruz. La cubana Linette Aguiar, que es tiradora, se une a la atleta de ping-pong Sandra Mostelier y dos jugadores de handball que abandonaron el equipo cubano allá en Veracruz. Son cuatro ya que decidieron irse y venir para tratar de venir a los Estados Unidos. Se acabó lo que se daba. Gracias, Oscar.
Gracias. Buen fin de semana. Queridos amigos, unos 10 minutos te estaré escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de mucho interés. Hoy es viernes, tenemos a Michelle. No sé si hoy es un viernes de desorden, o viene normal, común y corriente, o hay algo especial, algo picantoso. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Bueno, equilibrio,
balance.
Sí, eso es lo más importante.
Claro.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de la entrega de los premios Grammy Latino. Y vamos a estar escuchando un poco de música de los ganadores. Exilda nos quiere hablar de la mujer más celosa del mundo. Yo no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero
no es fácil eso.
Ese es el título que ella tiene. Y bueno, Vicky nos quiere hablar de la conexión que hay entre la posición de dormir y la felicidad.
La posición de dormir.
Sí, yo no sé. Ella nos contará. Hilda continúa con el horóscopo egipcio. Uh-huh. Y bueno, también va a dar su horóscopo regular, ¿no? El de todos los días, pero ella continúa con el egipcio.
Ella en cualquier momento incorpora al chino también.
Sí. Ah, bueno, espérate, pero el chino se da...
Ella lo da cada rato.
Sí. Cuando comienza el año nuevo chino, ella da el horóscopo chino también.
El gallo, yo soy el animal mío.
Oye, gallo. Sí,
el horóscopo chino.
Es por lo rápido.
Sí. Yo soy conejo.
Ya, vamos a dejarnos, vamos a ver si lo respetamos. Michelle, el asunto de ser una mujer es algo que viene con la mujer implícita. ¿La mujer por lo general celosa o es algo que no es realidad?
A mí no me gustan las generalizaciones. Sí. Los celos no nos pertenecen solamente a nosotras. Ustedes también se ponen celosos.
Sí, no cabe la menor duda.
Así que, sí. Y si quieres los detalles, pues tienes que escuchar el programa. Vamos,
pues sí, no le adelantes nada. Que es nada más que esté esperando el viernes para que tú le digas que es un desorden total. Y no es así.
No hay un balance, me gusta eso.
Sí, pues claro.
Oye, buen día para todos ustedes. Buen fin de semana.
Gracias, Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mi estimada Lucy, tenemos un par de minutitos, así que defiéndete como pueda.
Bueno, me defiendo como pueda, minutos. Pero mira, aquí hay una noticia que yo estuve, no la di la semana pasada porque tú no estabas aquí.
Sí.
Y voy a aprovechar.
¿Estás esperando por mí para darla?
Sí, porque fue la muerte de un cantante de Motown, de Jimmy Ruffin, que hizo tantísimos éxitos y que estuvo en los top de las canciones que se escuchaban. También era el hermano de David Ruffin, que falleció en el 91, que era el cantante principal del grupo Temptation, ¿te acuerdas?
Claro, Temptation.
Y este hombre, Jimmy Ruffin, fíjate, una figura emblemática en el mundo de la música. Rod Stewart lo habló de él en medio de su show de Las Vegas, donde estaba actuando. Tuvo una frase muy bonita, dijo, el cielo nunca ha sonado tan dulce. Cuando le dieron en medio del show, pues, la noticia.
Muy bueno.
Y trabajó con muchísimos artistas. Uno de los éxitos más grandes fue el álbum que hizo Robin Gibb de los Bee Gees con música de él.
Sí, señor.
Bueno, pues, oye, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
Control del sonido, Teudy Giroy en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita el próximo lunes, madrugando bien tempranito a las 5, los esperamos. Le echaremos de menos unas vacaciones que usted se merece, pero de verdad que usted se hace sentir cuando no está.
Gracias, Lucy.
Buen día para todos.